esta mezcla poderosa a cargo del grupo Mezcla es que iniciamos nuestra erupción radial del domingo 6 de noviembre de 2017. Ya creían que se habían librado de nosotros, pero no. Estamos iniciando esta erupción radial desde la cabina de la Que Huelga Radio. Como todos los domingos, vamos a iniciar con las noticias de los derechos humanos. Esta recopilación que hacen los sitios del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Educa Oaxaca, allá en la hermana república de Oaxaca. Una situación pues grave, permanentemente grave, la de los derechos humanos en México. Y por eso es que al menos una vez a la semana procuramos darle seguimiento. En esta ocasión, el Centro Pro hace o comparte, en realidad comparte 4 días de resumen. El día 2 de noviembre pues hubo asueto, así que solo hay 4 días en la síntesis del Centro Pro. Y justamente vamos a iniciar con lo que se presentó para el día 30 de octubre, todavía en octubre, la primera síntesis la semana pasada, que comienza con una nota del Universal. El Universal señala que la prensa en México ha sufrido una escalada de violencia de acuerdo a la Sociedad Interamericana de Prensa. Señaló el alto índice de impunidad y la inseguridad que viven los periodistas en el país, pues en efecto una situación de emergencia humanitaria. Ya los periodistas han hecho este ejercicio de ponerse chalecos de alto no disparen, soy periodista, porque las Fuerzas Armadas y los poderes fácticos los han agarrado desde tiro al blanco. Decenas de periodistas muertos en este año y una situación pues que no parece terminar, no parece tener algún tipo de respuesta mínimamente coherente por parte de las autoridades en todos sus niveles. Y también una notita de la jornada sobre los derechos de los pueblos originarios. El amparo concedido por un juez a la comunidad de Milpalta y otros pueblos y núcleos agrarios del sur de la ciudad monstruo podría tener alcances históricos. En controversia con el gobierno de la capital, los pueblos originarios consiguieron el reconocimiento de su derecho a ser consultados sobre cualquier decisión o política pública que los afecte a ellos o a sus territorios. Ya saben cómo se da ese tema, siempre los poderes de todo tipo están escatimando o minimizando el derecho de los pueblos originarios que viven en las ciudades, alegando que ya no son originarios. Y bueno, acá los compañeros de Milpalta han levantado un amparo que puede llevar justamente a lo que es derecho de todos y todas a ser reconocidos como pueblos originarios cuando sea el caso. La tercera nota viene del periódico Excelsior. Forman colectivo para localizar a familiares. Familiares de personas desaparecidas formaron el colectivo Familias Unidad por Nayarit, que hasta el momento tiene 180 personas como membresía. Ellos se han organizado para buscar a sus seres queridos. Nayarit también, un territorio muy lastimado por esta aberración que constituye la desaparición y la desaparición forzada. Así que ya la sociedad civil se está organizando en esa entidad. También hay una nota del portal Municipios Puebla. Admiten 4 demandas de amparo contra gasoducto en Sierra Norte. Al tiempo que la filial de la Canadiense Transportadora de Gas Natural de la Huasteca aumentó la presión sobre los totonacas, nahuas, otomís y tepeguas que habitan en los municipios poblanos de Pahuatlán, Tacuiltepec y Joni, y el hidalguense Tenango de Doria, los opositores a la instalación de la tubería dieron a conocer una ruta jurídica con la que acompañan su resistencia. También señalaron que la empresa tiene prisa porque en 2 meses vencen sus licencias de construcción. Allá la Sierra Norte, uno de los territorios donde la lucha en defensa de la madre tierra está más intensa, pues teniendo también en este caso un recurso jurídico contra un gasoducto. En una noticia del espionaje, el portal, sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ordena al CISEN entregar contratos con empresa de espionaje. El gobierno mexicano deberá entregar los contratos y convenios suscritos con empresas proveedoras del programa para intervenir comunicaciones, entre ellos Pegasus, empleado de acuerdo con denuncias para espiar a periodistas, activistas y políticos opositores. Esta es una decisión del organismo de transparencia. El portal Plumas Libres, colectivos piden a laboratorios ofrecer a bajo costo pruebas de identificación de restos humanos. Integrantes de diferentes colectivos de familiares de personas desaparecidas realizarán en Orizaba la campaña Súmate por un ADN con el objetivo de recaudar fondos para comprar reactivos que permitan la identificación de restos hallados en fosas clandestinas. Pues imagínense, como si no bastara el drama de que algún familiar, algún ser querido esté desaparecido, encima hay que estar pues pagando estos enormes costos que imponen los laboratorios por sus pruebas y también el Estado pues actuando mezquinamente cuando debería ser el primer interesado en que se establezca el paradero de estas personas desaparecidas. En una nota de la seguridad pública, en Ciudad Monstruo, animal político, homicidios en la capital al alza desde 2015. 4 delegaciones con repunte de 80 hasta 200%. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que de enero a septiembre de 2017 se abrieron 808 carpetas de investigación por homicidio, lo que equivale a una tasa de 9.05 homicidios por cada 100.000 habitantes. Se trata del mayor nivel de violencia en los últimos años. Bueno, pues ahí está para que el señor del copete se asegure de que en Peñalandia las cosas van mal y no como él nos cuenta que todo va muy bien, que ha creado muchísimos empleos y que la seguridad pública prácticamente está bajo control. En un caso antiguo, pero no por ello menos importante, ya estamos en las noticias del 31 de octubre. Proceso. La Suprema Corte absuelve a 5 mandos de la Secretaría de Seguridad Pública por el caso News Divine. Entre los argumentos expuestos, el presidente de la Corte planteó que en los 5 juicios de amparo no se juzgó a los mandos policíacos que dieron la orden de cerrar las puertas, ni a las personas que ordenaron quitar el aire acondicionado del negocio ubicado en la colonia Nueva Atzacualco, delegación Gustavo A. Madero. Si bien los mandos superiores debieron tener previstas las consecuencias que traerían sus órdenes, que además resultaron contradictorias, los jefes de sector solo obedecieron. Bueno, pues ahí está, muy al estilo de las dictaduras, la famosa obediencia debida, como si no tuvieran criterio, como si no pudieran pensar por sí mismos. Si tú ves que una orden va a causar una catástrofe, pues simplemente no la acatas y actúas como tu sentido común te lo indica, por ejemplo, en este caso de News Divine, abriendo las puertas y desalojando a toda la gente. Si ya después te los quieres llevar a la cárcel, pues lo harás, pero primero pones en seguridad a todas las personas atrapadas en ese antro. Tenemos también una notita del Reforma, reprochan omisión ante daño de salinera. Autoridades ejidales reprocharon el avance en la devastación del hábitat en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado por la extracción de sal, pese a las denuncias presentadas ante autoridades ambientales. Y para que vean que esta epidemia de las desapariciones afecta a todo el mundo, Excelsior nos cuenta que están buscando los restos de las personas desaparecidas en una academia de policía. Ahí también para que los gobernantes, las autoridades, todos los mandos policíacos no se hagan patos, pues su policía está metida hasta los huesos en estos temas. Colectivos de familiares de personas desaparecidas llegaron al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, también conocida como Academia de Policía, en el Lencero, para buscar fosas clandestinas. Démosle un clic a esta nota para mirar algunos detalles más. Estamos hablando de Veracruz, un municipio cercano a Jalapa. y dice lo siguiente: los colectivos estuvieron acompañados de personal de la Fiscalía General Estatal, la Procuraduría General de la República, peritos forenses, efectivos del Ejército y de la Marina Armada de México. A los medios no les fue permitida la entrada. La solicitud de inspeccionar la academia se debe a denuncias hechas por familiares de personas desaparecidas, quienes en su momento solicitaron ubicar la señal de telefonía celular, y esta ubicación coincidió con las instalaciones de la academia. Uno de los localizados fue el padre del joven cantante Gibran Martiz. Se presume la existencia de cuartos de tortura y por tanto pues se pidió que pudieran entrar las personas que buscan a sus familiares para ver si en efecto hay algo más o todo queda en una especulación. Eso en Veracruz. Y en una nota de alguno de los tantos escándalos nacionales, animal político bajo amenaza, fiscales que investigan el caso Odebrecht acusan presiones a su labor. Las investigaciones sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarse contratos en América Latina apenas comienza, advirtieron este lunes fiscales de la región y Europa, quienes también denunciaron amenazas por indagar este escándalo de corrupción. Otra nota del portal Plumas Libres: especialista alerta de la extinción de especies de cícadas por el proyecto minero de La Paila en Alto Lucero. Andrew Bovides, investigador del Instituto de Ecología, advirtió que en Veracruz la devastación de selvas, bosques y actividades urbanas sigue siendo una amenaza para las 20 especies de cícadas registradas en la entidad. Dichas plantas son consideradas fósiles vivientes, pues datan desde la época de la prehistoria y los dinosaurios. ¿Qué tal? Una mina por sacar la poquita ganancia que pueda sacar va a destruir a una de las especies más antiguas que hay allá en el estado de Veracruz. Y terminando con este día, 31 de octubre, el Centro Pro toma una nota de Desinformémonos. Padres de estudiantes víctimas del sismo denuncian al TEC de Monterrey por acto de omisión. Familiares de dos de los estudiantes que murieron por el sismo del 19 de septiembre presentaron una denuncia contra el TEC de Monterrey por acto de omisión, pues las autoridades de la institución no informaron que las estructuras del plantel habían resultado dañadas desde el sismo del 7 de septiembre. Esta negligencia provocó la pérdida de 5 vidas. Algo que ya habíamos comentado con ustedes, ya algunas familias metieron una denuncia contra las autoridades del TEC porque aun cuando ya las fallas se habían presentado desde el 7 de septiembre, pues el tiempo corrió, no se hizo nada y los jóvenes murieron aplastados por las estructuras que cayeron sobre ellos. Otras muertes pues inexplicables, producto de la negligencia de las autoridades del TEC. Y saltamos a la síntesis del 1 de noviembre. Reforma, otra nota de la defensa de la tierra, buscan detener más gasoductos. En este caso se habla de un gasoducto marino que conectará el sur de Texas con Tuxpan, Veracruz, y también del gasoducto que irá desde Tuxpan hacia Tula en Hidalgo. Es una nota del diario Reforma, como decíamos, y dice lo siguiente: otros dos gasoductos en el país enfrentan el rechazo de algunos grupos que buscan frenar su construcción a través de amparos. Se trata del gasoducto que va de Texas a Tuxpan y del gasoducto que irá de Tuxpan hacia Tula en Hidalgo. A finales de octubre, el gasoducto marino obtuvo una suspensión provisional por parte del juzgado 13º de Ciudad Madero, Tamaulipas. Este recurso, como también les habíamos comentado, fue promovido por el pescador Julián Córdoba, aunque el proyecto es rechazado en su conjunto por la Sociedad Cooperativa de Producción Almirante del Mar Océano, quienes alegan que la infraestructura del ducto submarino podría generar afectaciones al medio ambiente. Desde mayo se anunció el arranque de la construcción de este gasoducto por parte de las empresas IENOVA y TransCanada, quienes ganaron la licitación a la que convocó CFE. Se habla de que ahí se transportarán 2.600 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa casi 40% de la demanda nacional en 2016. En el otro caso, el gasoducto Tuxpan-Tula también está a cargo de la empresa TransCanada. En este caso ya hay un amparo promovido por Claudio Modesto José, que aún no recibe sus pensiones, es decir, todavía no está en firme la decisión, pero bueno, está caminando para evitar la construcción de este gasoducto. La Jornada, con Peña, 12.000 homicidios dolosos más que con Calderón. Durante el actual sexenio, de diciembre de 2012 a septiembre de 2017, se han reportado 12.647 casos de homicidios dolosos, más que en el mismo lapso de la administración de Felipe Calderón. La variación equivale a un aumento de 16%. Imagínense ustedes, cada vez más asesinatos, y eso que este presidente entró con la promesa de que iba a parar la matanza, no ha hecho más que incrementar. Más noticias hablando de la matanza, más noticias sobre la matanza de periodistas. El diario Milenio, México, el sexto país con más impunidad en asesinatos de periodistas. México es el sexto país con más impunidad en asesinatos de periodistas, al sumar 21 casos no resueltos en los últimos 10 años y haber obtenido un puntaje solo superado por Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Filipinas, de acuerdo con la décima edición anual del Índice Global de Impunidad que realiza el Comité para la Protección de los Periodistas. Del portal. Sin embargo, dos mandos policíacos ordenaron la matanza de presuntos criminales en la Saltillo, Zacatecas. Dos mandos del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana son señalados por sus compañeros como los responsables de la muerte de dos hombres el pasado sábado en la carretera a Zacatecas, quienes fueron acribillados a bordo de una camioneta. Pues ahí tienen las autoridades siempre involucradas en estas masacres, para que tampoco nos digan que las policías, el ejército, la Armada de México están actuando con completo respeto a los derechos humanos. Y otra nota de Animal Político sobre los escándalos de Odebrecht. Pemex hizo pagos irregulares por más de 950 millones de pesos a Odebrecht por la refinería de Tula. La Auditoría Superior de la Federación detectó que Petróleos Mexicanos realizó solo en 2016 presuntos pagos irregulares por más de 950 millones de pesos a la empresa constructora brasileña Odebrecht para realizar obras en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo. La compañía brasileña obtuvo ese contrato durante la gestión de Emilio Lozoya Austin, personaje muy cuestionado precisamente por estas relaciones con Odebrecht. Y regresando a Veracruz, que Veracruz pues no deja de dar la nota, una situación igualmente difícil, dolorosa, las desapariciones no paran. Plumas Libres alertan por incremento de personas desaparecidas en Córdoba, Orizaba. Araceli Salcedo Jiménez, representante del colectivo de familiares desaparecidos en la región Córdoba, Orizaba, informó que en las últimas semanas se han incrementado los reportes de personas desaparecidas, contabilizándose 136 casos solo en lo que va de 2017. Y en el mismo tenor, pero ahora en Sinaloa, desinformémonos, registran 71 feminicidios en lo que va del año en Sinaloa. Al menos 71 feminicidios fueron registrados en lo que va del gobierno de Quirino Ordaz en Sinaloa, que inició el 1 de enero de 2017, informó el colectivo de mujeres activas sinaloenses. Y con esa nota pasamos al último resumen, el que corresponde al 3 de noviembre, con una nota relacionada a lo que ya hablábamos de los gasoductos. La Jornada, ordenan parar gasoducto Texas-Tuxpan. El juzgado 13º del Poder Judicial de la Federación, con sede en Ciudad Madero, ordenó a las empresas IENOVA y TransCanada suspender la construcción del gasoducto submarino sur de Texas Tuxpan por considerarlo un atentado al medio ambiente, informó Julián Córdoba de la cooperativa Almirante del Mar Océano. Tenemos también una nota del Universal: exigen informe de observaciones de Naciones Unidas. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, solicitó al Ejecutivo Federal un informe sobre las acciones emprendidas para promover el cumplimiento de recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en su visita a México en octubre de 2015. Pues ahí está el gobierno haciéndose pato, los organismos internacionales le dan recomendaciones y el gobierno pues simplemente las esconde bajo la alfombra. El Economista: piden 751 millones de pesos para búsqueda de personas. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Armando Luna, demandó que el presupuesto del próximo año incluya 751 millones de pesos para la implementación del sistema de búsqueda de personas desaparecidas a nivel federal e impulsar así la creación de las comisiones y las fiscalías especiales en los estados. Nos vamos a Oaxaca con el portal NVI Noticias. Cumplen normalistas 14 días de protestas en la Mixteca, Oaxaca. Tras las acciones de protesta emprendidas por el Comité Estudiantil de la Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan para exigir que se aclare la muerte de Lisbeth Noemí Escalante Pérez, de 18 años de edad, de nuevo ingreso en esa escuela, este jueves se cumplen 14 días de paro en la Normal de Tamazulapan. Bueno, pues los asesinatos de estudiantes tampoco paran en el país. En este caso, sus compañeros han decidido parar su escuela hasta que el asesinato de Lisbeth Escalante se aclare. Y en una noticia también muy preocupante, el portal E-Consulta: amenazan a integrante del colectivo Solecito Veracruz, una de las organizaciones más combativas allá en Veracruz. El integrante del colectivo Solecito de Veracruz, Rufino Bustamante, denunció amenazas en su contra. Y esto se debe, dijo, a las labores de búsqueda que realiza en las fosas de colinas de Santa Fe y Córdoba. Algo de lo que ya también hemos hablado y que pueden ustedes ver en nuestro portal quehuelga.net. El portal La Unión Morelos denuncia Frente Unido en Defensa de Tepoztlán desalojo de su plantón. Integrantes del Frente Unido denunciaron que esta mañana fue desalojado el plantón que mantenían en la alcaldía en protesta por la construcción de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla y por la tala de árboles en la zona protegida del Parque Nacional El Teposteco. Una nota de Animal Político: autoridades me imponen el exilio, dice Néstor A. Salgado a 20 meses de su liberación. A un año y 8 meses de haber sido absuelta de los delitos de secuestro, robo, homicidio y delincuencia organizada, la activista guerrerense Néstor A. Salgado, excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, se mantiene exiliada en Estados Unidos ante la amenaza de volver a prisión en México luego de que las autoridades estatales impugnaran los fallos judiciales mediante los cuales obtuvo la libertad. Bien, pues ahí están la mayor parte de las notas que nuestros compañeros del Centro Pro seleccionaron en su síntesis semanal. Y vamos a saltar a la minuta de Educa Oaxaca. Hay algunas notas recientes, un par que tienen que ver con las celebraciones del Día de Muertos, algo muy mexicano. Imagínense ustedes que celebramos a la muerte de algún modo. No es literal, no es igual que hacer una fiesta, por ejemplo, como una boda o un bautizo, pero sí que tenemos presente a nuestros muertos, porque en nuestra cultura pensamos que no se han ido, están ahí de muchas maneras, cada quien a su modo lo entiende. Y la publicación del 30 de octubre se titula Día de Muertos en Radio Universidad, ofrenda para nuestros muertos. Los últimos días de octubre y los primeros de noviembre tienen un significado especial para Oaxaca y para Radio Universidad. Son días de frío y de nostalgia, pero también de alegría e imaginación. Todos recordamos a las personas que han convivido con nosotros y que nos siguen acompañando. Recordamos a nuestros muertos y muertas en lo esencial, los alimentos, la luz y los colores, también en la bebida y la música. En Radio Universidad queremos festejar estos días y agradecer al pueblo de Oaxaca que ha incorporado a esta celebración una tradición más, la Batalla de Todos los Santos. Así se conoce desde el 2 de noviembre de 2006, en pleno Día de Muertos, a la defensa que hizo el pueblo de Oaxaca a la comunidad universitaria, no solo de la autonomía de la universidad, sino a la defensa de un medio público que se ganó el corazón de la gente en plena revuelta social y política. Por todo esto queremos vincular las celebraciones e invitar a instalar una ofrenda en la radio. La cita es el martes 31 a las 9 de la mañana y pues ahí queda esta celebración. Por ahí nosotros aprovechamos para recordar a la querida doctora Escopeta, una persona que tanto hizo por la radio libre y por el combate de los pueblos de Oaxaca. El corazón ardiendo y la cabeza fría, nos decía la doctora Escopeta, y bueno, pues esa enseñanza es una de las grandes que hemos tenido ocasión de beber en estos caminos, en estos vericuetos de los medios libres. Y en un tema muy relacionado, el 31 de octubre, Educa Oaxaca publicó: entre réplicas y en medio de escombros, ismeños celebran a sus muertos. En medio de escombros y refugios improvisados con lonas, madera y láminas, los juchitecos celebraron este 30 de octubre a sus muertos con ofrendas de flores, frutos y velas llamadas biwi. Este año fue distinto para esta ciudad zapoteca, porque el pasado 7 de septiembre un terremoto de 8.2 grados les destruyó sus viviendas, pero no acabó con una tradición milenaria. En Juchitán y pueblos como Xadani y Unión Hidalgo, la tradición del Día de Muertos se celebra el 30 y 31 de octubre, y no el 1 y 2 de noviembre como en el resto de la República Mexicana. Las familias anteriormente invertían entre 10 y 15 mil pesos en la fiesta, sin embargo, por la situación actual, en el hogar de Rita se gastaron alrededor de 8 mil pesos. Nuestras tres casas se dañaron, la de mi hermana Rita, la de mi sobrina y la mía, pero la tradición es tradición, y por eso decidimos celebrar su biwi. Mi hermana era muy alegre y sería un pecado no hacerlo. Por la noche hay velorio y damos tamales y café a los que nos visitan, aunque en medio de los escombros, pero lo haremos, dijo Rosa Linares Sánchez, hermana de Rita. Cabe recordar que en el Istmo siguen las réplicas. De acuerdo con los datos del Servicio Sismológico Nacional, hasta ese día iban 9.240 réplicas del terremoto. Esto lo fechan el 30 de octubre. Hay un reportaje de Diana Manso con este tema. Otro que se titula Pierden la casa, pero no las tradiciones en Juchitán. Y así varias ligas, pues refiriendo Educa Oaxaca, esta tradición tan fuerte allá en el Istmo de Tehuantepec, que además, si escucharon ustedes, pues se celebra en días distintos de lo que se hace en otras partes de la República. Ahí queda este testimonio. Pues en esas andamos, así van los derechos humanos, una probadita de lo que podemos ver en los diarios de circulación nacional, en medios alternativos, en algunos portales de información, para que todos y todas estemos bien, bien al tanto de lo que se está haciendo, tanto acerca de las atrocidades que los gobiernos cometen, como también acerca de la lucha de gente valerosa, de gente pues muy, muy tesonera, muy perseverante, que está defendiendo la vida y que está exigiendo de mil maneras a los gobiernos en todos los niveles que la masacre pare, que se busquen a los desaparecidos, que también aquellos restos que han sido encontrados puedan ser identificados y que en suma podamos terminar con esta situación de emergencia humanitaria. Ahí están estas noticias de los derechos humanos. Les vamos a invitar a que nos llamen o nos escriban. Tenemos un teléfono celular que es el 5513-1632-16, 5513-1632-16. Y tenemos también un teléfono de 8 cifras, que es el 84-214-102. Vamos a escuchar los tiempos cambian. Este es el señor Gerardo Enciso en La Que Huelga Radio y nos escuchan por el 102.9 de FM y también por quehuelga.net.
Los tiempos cambian, dice mi doctor. Es jubilado y también mi papá. Apura pronto el café y se va a trabajar. Ya no me alcanza, dice mi mamá. 30 años hace que hace de comer. Se ven cansados los dos. Y eso me duele aquí. Yo hago canciones para sobrevivir. No sé hacer otra cosa que cantar. Haciendo el amor y luego se nos cae. Ya no me acuerdo cuando comenzó este dolor que se hace nudo aquí. Si de algo sirve mi amor, ya no sé distinguir. Sobrevivir, no sé hacer otra cosa que cantar. Tengo una banda de rock y la verdad me va muy mal. Y es que no tengo nada, no tengo amor ni tengo nada. Soy un extraño hasta en mi casa y no me tengo que rendir.
Estamos por acá reubicándonos en el planeta porque ya la producción nos echó de cabeza. Nos dice que hoy no es el 6 de noviembre, sino el 5. Pero pues yo le explico que en esta latitud europea ya es el día siguiente. Así que disculpen ustedes el error. El error en Ciudad Monstruo, pero en otro lado ya son las horas del siguiente día. Bueno, y también hicimos un poquito más de tiempo porque estábamos cambiando un cable a ver si acaso sonamos mejor. Al parecer nuestro cable ya se cansó y estamos tratando de mejorar nuestro sonido, a ver qué tal nos dicen por ahí nuestros compas que sonamos, qué tal sonamos. También les aviso a quienes nos escriben por el chat que no están llegando sus chats, así que revisen su sistema de encriptación. Bueno, pues acá tenemos algunas notitas que le dan continuidad a lo que hablamos en la primera parte de la emisión. Como decíamos, una situación de los derechos humanos súper pesada, montón de muertos, gente que no se sabe ni siquiera en dónde quedó. Y entre los más afectados están los migrantes. En este hilo de Twitter que huelga, nos pasan la siguiente nota del movimiento migrante mesoamericano, que está fechada el día 4 de noviembre de 2017. Menos pactos futuros y más acciones inmediatas por los derechos de los migrantes. Reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016, los gobernantes prometieron más apoyo para refugiados y migrantes y se comprometieron a adoptar compromisos más concretos en 2018 al aprobar la resolución 71/1, la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, que determina el marco normativo a seguir para arribar a un acuerdo mundial sobre el tema migratorio. Esta resolución fue impulsada por los embajadores ante Naciones Unidas de Suiza y, como no, por el representante de México, paladín universal de la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Una vez más, las burocracias gubernamentales del mundo, incluyendo a Naciones Unidas, están preocupadas y ocupadas en una serie de rondas de consultas para entregar a los migrantes internacionales allá por septiembre de 2018 un pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada, acompañado por otro convenio internacional sobre refugiados en el que se espera que los países asuman compromisos más explícitos para su protección. Mientras tanto, nosotros, los migrantes, nos preguntamos cuántos muertos más tendremos que lamentar durante estos 2 años de debate. No es un asunto menor. Lo que los poderosos del mundo decidan tendrá efectos directos en las vidas y la esperanza de felicidad de aproximadamente 244 millones de migrantes, 65 millones de desplazados forzadamente, 21 millones en calidad de refugiados y 3 millones de solicitantes de asilo. Pues de ese tamaño es el problema, 244 millones de migrantes en el mundo, para que si alguien piensa todavía que es una minoría, pues no, se den cuenta, es la población de un país bastante grande, más grande que México por lo demás, y una problemática muy, muy intensa. Y sigue este comunicado del movimiento de migrantes mesoamericanos. Los 193 estados miembros de Naciones Unidas unánimemente reconocieron la necesidad de un enfoque integral de la movilidad humana, una mayor cooperación a nivel mundial y se comprometieron a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Y en todo momento, también se comprometieron a ayudar a los países a rescatar, recibir y alojar a un gran número de refugiados y migrantes, a integrar a los migrantes atendiendo a sus necesidades en los marcos y planificación de asistencia humanitaria y de asistencia para el desarrollo. Se han comprometido a combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación hacia todos los migrantes, a desarrollar a través de un proceso dirigido por el Estado principios no vinculantes y directrices voluntarias sobre el tratamiento de los migrantes en situación vulnerable, a fortalecer la gobernanza global de la migración, incluso incorporando a la Organización Internacional de la Migración en la familia de Naciones Unidas. También se han comprometido al desarrollo de un pacto mundial para una migración segura y ordenada. Nos cuentan que la directiva, la resolución 71/1, que es la que supuestamente dará paso a legislaciones pues más garantistas, legislaciones que den mejores garantías a los migrantes, está planteada en 3 fases. La primera de consultas, como ya se dijo, hasta noviembre de 2017. También en esta fase habrá consultas regionales y audiencias interactivas. La fase 2 va a comenzar el próximo mes, diciembre de 2017, para finalizar en febrero de 2018. Ahí se analizará y se prepararán propuestas para darle vida a esta nueva legislación internacional. La fase 3 ya serán negociaciones intergubernamentales, iniciando en febrero de 2018, para presentar un documento preliminar, espera que sea adoptado ya con un consenso mundial en septiembre de 2018, poco menos de un año, y quién sabe si esto vaya a tener algún efecto. Con ironía, los compañeros del Movimiento Migrante Mesoamericano escriben: México se lleva las palmas y perfecciona su política exterior de ser el paladín de causas encomiables cuando en casa se comporta exactamente a la inversa de lo que predica. Así, México es promotor del acuerdo para el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada y el legítimo anfitrión de la fase 2 que se llevará a cabo en diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco, donde los 193 miembros de Naciones Unidas se congregarán para reflexionar en cómo proteger a los migrantes. En la comunidad de defensores de derechos humanos de los migrantes se está hablando, entre otros temas, de la creación de una Defensoría Mundial de los Migrantes, Refugiados y Apátridas, del derecho a la ciudadanía universal, del respeto a la libre movilidad y a los derechos humanos, de la atención a familiares de inmigrantes y la lucha contra la trata y el tráfico de personas. Bueno, pues ahí está la discusión en la que está entrampado el instrumento de protección de los migrantes y pues estas fases lentas, ya sabemos que es un enorme paquidermo la ONU, las Naciones Unidas, a ver qué resulta de este proceso el año próximo en septiembre. Concluyen nuestros compañeros y compañeras del Movimiento Migrante Mesoamericano con la siguiente declaración: la seguridad nacional se ha convertido en la prioridad dominante que desplaza cualquier consideración humanitaria, tanto en Europa como en el continente americano. Ejemplo de ello es la frontera sur de México, convertida en la línea divisoria de los Estados Unidos de Norteamérica con América Latina, particularmente la frontera entre México y Guatemala, donde el Comando Sur de Estados Unidos, fuera de su ámbito territorial, ya está operando cuarteles militares para el control fronterizo con el respaldo de los gobiernos en turno, gobiernos doblegados que persisten en esperar pacientemente la llegada de capitales e inversiones para el desarrollo regional por décadas prometido. Lo que evitaría muertes y sufrimiento extremo de los migrantes en el mundo, si realmente los gobiernos tuvieron la voluntad política de actuar con una perspectiva humanitaria, se reduce a proponer menos pactos futuros y realizar más acciones inmediatas que mínimamente interrumpan el círculo de muerte resultado de encajonar a la migración dentro del binomio seguridad nacional versus derechos humanos. Esto lo firma Marta Sánchez y lo pueden leer completo en el sitio movimientomigrantemesoamericano.org. Pues sí, una discusión interminable. Muchas veces las negociaciones en Naciones Unidas o en otras instancias solo sirven para taparle al ojo al macho, para simular que se está tratando de hacer algo, y mientras los compañeros, las compañeras migrantes siguen siendo maltratados, violados, desaparecidos, asesinados y pues puestos fuera de circulación, mientras los gobiernos tranquilamente siguen sus negociaciones. Hay también por acá una notita, tenemos una notita de los derechos humanos, la situación de los derechos humanos. Este es un portal, unetemexico.org, publica el 3 de noviembre el artículo titulado "El ejército comenzó a usar fosas para esconder crímenes", revela informes sobre violencia y terror en México. Los hallazgos de fosas clandestinas en México se han convertido en un hecho recurrente en los últimos 10 años, atribuido al contexto de violencia y violaciones a derechos humanos que se ha extendido a lo largo y ancho del país. La aparición de una o diversas fosas clandestinas representa en sí una práctica donde se materializan diversos delitos y o violaciones hacia las personas que han sido inhumadas de manera clandestina, empezando claramente por el derecho a la vida. Asimismo, su posible relación con violaciones graves a los derechos humanos y otros derechos, tanto individuales como colectivos, que se ven comprometidos, muestra la importancia que adquiere comprender este fenómeno desde diversos ángulos, señala el informe Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México. Este es un informe, entonces, Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México. La antropóloga social Cecilia Cordero menciona que las fosas clandestinas comenzaron a ser usadas en el país el día que Calderón le abrió las puertas al ejército y a la marina, porque son esas instituciones quienes las usan para esconder los crímenes de lesa humanidad del Estado, porque el narcotráfico busca intimidar, por eso exhiben a sus muertos. Ahí pues una oposición, nos cuenta esta compañera, esta periodista, esta escritora, entre lo que son las ejecuciones del narco, que a través de la exhibición de los cuerpos maltratados, torturados, asesinados, pues busca intimidar a sus rivales, mientras que el Estado, a través de sus fuerzas armadas, más bien usa las fosas clandestinas para desaparecer sus crímenes. Esta misma investigadora, Cecilia Cordero, indica que las víctimas indirectas surgen no solo por el dolor de perder a un familiar, sino por el viacrucis que transitan cuando se enfrentan a las dependencias, quienes muy probablemente no harán nada o muy poco, y al final la madre, el padre, los hijos serán quienes se den a la tarea de buscar a los desaparecidos con pala en mano, arriesgando además su vida por encontrar a sus seres queridos. El informe indica que entre los años 2009 a 2014 fueron encontradas 390 fosas clandestinas con 1.418 cuerpos y 5.786 restos en 23 estados del país. Esto significa que en esas entidades federativas se registró por lo menos una fosa clandestina en un periodo de 6 años. Guerrero es la entidad que ha concentrado el mayor número de fosas en el periodo, seguido por Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Estos 5 estados por sí solos concentran casi 63% de las 390 fosas registradas. Concluye esta notita: todas las fosas clandestinas descubiertas han sido gracias a los civiles que han perdido a algún ser querido y que, aun cuando no se trata de los restos de su familiar, se dan a la tarea de que los restos encontrados lleguen a las familias que posiblemente aún siguen buscando a su ser querido vivo, y lamentablemente ya no es así. Bueno, pues ahí está este reporte que nosotros hemos encontrado en la red Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México. Esto está firmado por la Universidad Iberoamericana Ciudad Monstruo, Dirección General del Medio Universitario, Programa de Derechos Humanos, y también por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Información sobre las fosas clandestinas. Ya en otra irrupción radial regresaremos sobre este informe para compartir con ustedes algo de lo que dicen estos defensores y defensoras de los derechos humanos. Y cerrando en el mismo tono, tenemos una nota del portal de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, su dirección reddh.org, que nos habla de la desaparición masiva de los 22 y nos dice lo siguiente: en medio de una guerra que dicen que no es guerra, ocurrida en un estado que solo amerita llamarse así por ser algo en permanente estado de descomposición, fue desaparecido un camión de personas de las que ya no habíamos tenido noticias nunca y que conocemos hasta ahora, ya que no están. 22 hombres querían cumplir el sueño americano, pero les llegó antes la pesadilla mexicana. Fueron secuestrados en 2011 y hasta ahora no tenemos certeza de en dónde, por quiénes ni por qué los desaparecieron. Ignoramos si están vivos o no, solo sabemos que no sabemos qué les pasó. Sus familiares los han buscado en las carreteras, lotes baldíos, los hospitales y las cárceles, en el cielo y en la tierra. Algunos creen que narcotraficantes los tienen trabajando contra su voluntad, otros que los mataron a todos. Un grupo los busca con vida, otros ya mejor escarban en fosas para saber en dónde poner la cruz. Sin embargo, cada esposa, cada madre y cada hermana esperan, en lo profundo del corazón, que un día los muchachos atraviesen la puerta y digan: ya volví, caliéntame unas tortillas que traigo un hambre que pa' qué te cuento. Bueno, pues las derivas misóginas y patriarcales son cortesía del autor o autora de la nota. Así se nos fueron. Las autoridades han sido fieles a su reputación de inútiles y, como si temieran contradecir su historia, trabajan en hacer parecer que trabajan. Los familiares lo saben y entienden que la justicia es ciega, pero no tonta, que aunque no hay certezas, algo les ocultan, porque desaparecen a sus desaparecidos hasta de las listas de desaparecidos. Los policías les dicen que a lo mejor los hombres ya hicieron vida con otra familia en Estados Unidos, que ellas se dediquen a sus hijos, que seguro les llaman un día de estos. Sí, cabrón, seguro todos se tardaron 6 años en llamar, porque apostaron a ver quién aguantaba más, porque les gusta preocupar a sus hijos, a sus hermanas, a sus madres. Algunos creen que narcotraficantes los tienen trabajando contra su voluntad, otros que los mataron a todos. La desaparición es un limbo para las familias que viven un dolor sin duelo, que es como desvivirse en un cuarto con los relojes detenidos a la hora en que partieron sus seres amados. Si te desaparecen un hijo, un hermano, a tu padre, no puedes solo seguir, pero tampoco puedes volver atrás. Hay un corte de tajo en el árbol familiar, un hueco que se lo come todo desde adentro, que dice: aquí estaré siempre, como un gusanito dormido dentro del fruto más maduro de tu familia. Es una historia pendiente que necesita continuarse de algún modo para poder contarse, para significarse, para curarse. Pues ahí está parte de este artículo. También nos narran la historia de estos desaparecidos. El 21 de marzo de 2011, un grupo de 22 migrantes se reunió en San Luis de la Paz, Guanajuato, para viajar al norte y cruzar la frontera. Los integrantes procedían de 8 diferentes comunidades de los alrededores a la cabecera municipal. Estas comunidades son La Ciénega, Los Dolores, La Escondidita, La Luz de la Esquina, El Maguey Blanco, Los Pirules, San Rafael y Los Toreadores. El grupo había sido congregado por Juan Castillo, quien se dedicaba a reunir personas que quisieran trabajar en Estados Unidos, una práctica bastante común en la región. Cuando tuvo suficientes prospectos, Castillo contactó a José García para que los acompañara a Camargo, donde serían recogidos por José Almaguer, quien a su vez los trasladaría a Houston, Texas. Salvo por un par de llamadas, nadie volvió a saber de ellos. El día pactado, al filo de las 5 de la tarde, 17 migrantes abordaron un camión para llegar a Nuevo León. 5 de ellos no alcanzaron lugar en el autobús y decidieron desplazarse en una camioneta para encontrarse con el resto del grupo en Monterrey. Ese vehículo particular se puso en marcha a las 9 de la noche del mismo día y, salvo por un par de llamadas, nadie volvió a saber de ellos. Un día después de la partida del grupo, Carla, esposa de José Almaguer, el pollero, es decir, el que pasa a la gente al otro lado, al lado estadounidense de la frontera, escuchó que sonaba su celular y contestó. Era su esposo, quien dijo que había sido secuestrado cerca de Monterrey, y le notificó que sus captores exigían un rescate de 750 mil pesos para liberarlos a él y a José García, sin hacer ninguna mención del resto de los migrantes. Al principio Carla no supo qué hacer, no tenía una cantidad semejante a su disposición. Resolvió comunicarse con Luisa, esposa de García Morales, para informarle de lo ocurrido. Al poco tiempo su teléfono volvió a repicar. Una voz le preguntó cuánto dinero tenía a su disposición. 800 pesos fue su respuesta. Ella pidió tiempo para reunir una cantidad mayor, pero le colgaron de inmediato. Ya con Luisa esperaron a que Almaguer volviera a llamar, pero fue en vano. Aunque el teléfono de su esposo sonaba, Carla no volvió a escuchar su voz. A pocos días de la partida del grupo, en las rancherías se propagó el rumor de que todos habían sido secuestrados. En respuesta, los familiares organizaron reuniones para levantar una denuncia y exigir a las autoridades una investigación que arrojara luz sobre el paradero de sus familiares. Un dato crucial es que en las primeras reuniones también asistieron los familiares de Raúl Trejo, un joven de San Luis de la Paz que desapareció en la misma fecha y en la misma zona que los 22, aunque con una situación totalmente diferente. Trejo residía en Monterrey y había obtenido la visa de trabajo estadounidense, por lo que cruzaría con los papeles en regla a Estados Unidos. De acuerdo con información disponible, Trejo abordó un camión foráneo para dirigirse a la frontera, pero tampoco llegó a su destino. Por no pertenecer al grupo de los 22, jurídicamente se dio seguimiento individual a su caso, dejando otra incógnita en el aire. ¿Qué ocurrió para que tantos migrantes hayan desaparecido en el mismo periodo, en la misma zona? Pues ahí está esa pregunta. ¿Cómo es posible que 22 personas viajando de tres maneras distintas desaparezcan y no se vuelva a saber nada? El artículo continúa narrando toda la indolencia y la ineptitud de los funcionarios que fueron pues requeridos por las familias para dar con sus seres queridos, y también hace un detalle del caso de José García Morales, que aparentemente podría estar en alguna de las fosas clandestinas. Vamos a leerles un cachito de este último caso. El 1 de abril de 2011, el ejército mexicano localizó un grupo de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en donde fueron encontrados los restos de 193 personas. 193 personas en una sola fosa. En respuesta a los hechos, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas emprendió 4 indagatorias, mismas que fueron atraídas por la Procuraduría Federal. De acuerdo con las investigaciones, uno de los cuerpos correspondía a José García Morales, que era el encargado de llevar al grupo de migrantes de San Luis de la Paz hasta Camargo. Aunque su identificación se realizó en abril, sus restos fueron entregados a sus familiares 9 meses después. Esa demora, sin embargo, sería solo una de las tantas irregularidades que habría que sortear. Cuando la familia García Morales recibió una llamada de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en la que fue notificada respecto a la identificación de los restos, se trasladaron a el Instituto de Ciencias Forenses de Ciudad Monstruo. Ahí la esposa de García Morales solicitó ver el cuerpo y pidió que se entregara toda la información pericial que permitiera conocer cuál había sido el procedimiento para la identificación de los restos de su marido. La respuesta negativa. Ni PGR ni SEIDO entregaron dicha información y también se negaron a que el cuerpo fuera revisado por la señora Luisa. Ante su insistencia, bloquearon su comunicación con cualquier integrante del Instituto de Ciencias Forenses y le aseguraron que el problema se debía a un error de dedo en el certificado de defunción de García Morales. En el documento original se especificaba que la causa de su deceso había sido un traumatismo cranioencefálico, pero en la revisión de los restos el personal se percató de que su cuerpo estaba incompleto, pues le faltaba la cabeza. Pues ahí están las historias de terror. Un artículo muy extenso que entre otras cosas nos refiere al sitio Más de 72, que pues trabaja sobre este tema de las fosas clandestinas y la desaparición de muchos compañeros y compañeras migrantes que presumiblemente están en fosas clandestinas, algunos de los cuales ya deberían haber sido identificados, como es el caso de este señor que les comentábamos, pero que las autoridades no son capaces de hacer un trabajo pues con el mínimo de humanidad, llevar adelante la identificación de los cuerpos y también llevar adelante la búsqueda tanto de los desaparecidos como de los responsables de estas desapariciones. Un reportaje bastante extenso, hay algunos testimonios que les vamos a colgar por ahí en el Twitter para que ustedes puedan leerlos y enterarse, que no caiga en el olvido la desaparición de estas 22 personas habitantes de Guanajuato y que hasta la fecha pues siguen como almas en pena. También les vamos a colgar este sitio Más de 72 para que ustedes puedan pues tener una idea general de lo que está pasando en México con este caso de los 72. El sitio Más de 72, más de 72 con número.org, tiene la siguiente presentación. Más de 72, en abril de 2011, en 47 fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados 196 cadáveres. La mayoría eran de viajeros o migrantes interceptados en la carretera por los Zetas, en complicidad con policías. Esta segunda entrega de Más de 72 presenta información forense que pudiera servir para identificar cadáveres, revela nombres de desaparecidos en ese sitio y pone en evidencia los mecanismos de impunidad que permiten que las masacres continúen. No ha caído en el olvido, afortunadamente hay grupos que con sus medios y con sus limitaciones siguen la búsqueda, que siguen dándole voz a los familiares que están buscando a sus seres queridos, y pues totalmente empatada la información, como bien dicen nuestros compañeros del movimiento de migrantes mesoamericanos, están pues esperando las autoridades llegar a un acuerdo cuando la situación es tan urgente, cuando ya hay tantas pruebas de las masacres, de los maltratos, de las violaciones físicas, sexuales y de derechos humanos, y las autoridades siguen, pues ahí siguen hablando y hablando de que algo harán. Bien, se nos ha ido la emisión bien rápido, es cierto que empezamos un poco tarde, pero vamos a ver si tenemos ya algo listo que tiene que ver con los compañeros y compañeras del multifamiliar de Tlalpan. Ellos han estado muy activos, el día de mañana van a hacer una conferencia de prensa y por lo pronto esperamos oír por lo menos algunas de sus voces de lo que está pasando en el multifamiliar Tlalpan. Vamos a escuchar esta canción bien bonita de Ampersand que se llama Desaparecer. Regresamos en unos minutitos para cerrar la emisión y no se vayan, échenos una llamadita, un mensaje al 5513-1632-16 o al 84-214-102. Estamos en La Que Huelga Radio 102.9.
A desaparecer poquito a poco, unos me verán caer, hay quien tampoco verán, me desvaneceré de un día a otro. Pensarán, no sé, o me equivoco. Mi rodar y a tus pies, encontrar la salida al amanecer y bailar. Thank you. cielo notar el silencio que vendrá después. Se me desboca, pone saliva en mi ser, gota por gota. La fecha se ve, no se equivoca.
Y a todo lo que da, estamos cerrando esta irrupción radial. Me quedé de a 6 porque se oye raro atrás, pero no, ¿verdad? Sí, se está oyendo bien. Muy bien. Bueno, esperemos que se esté oyendo bien. Decía yo que a todo lo que da, vamos a cerrar esta irrupción radial con algo que, pues, dentro de esta tragedia inmensa que estamos viviendo y que la erupción radial intenta, pues, retratar, porque sin conocer lo que estamos viviendo no lo vamos a poder transformar. No todo es gris, no todo es esta masacre, esta irresponsabilidad de los gobernantes, sino también está ese lado de la lucha incansable, de la determinación, del valor y también hoy también de la belleza, que se juntan para defender la vida. El día de hoy hubo un concierto en solidaridad con las y los habitantes del multifamiliar Tlalpan, la unidad habitacional Tlalpan, que, pues, como sabemos, desde el 19 de septiembre viven una situación muy difícil. Allá se cayó uno de los 10 edificios que componen la unidad, y desde el 19 de septiembre, pues, la gente está literalmente en la calle porque el gobierno no da una. Así que, compañeros solidarios, músicos, sonidistas, artistas, mucha gente más, se dio hoy cita en ese lugar, allá muy cerquita de Tasqueña, para apoyar a los compas, para darles voz. Y bueno, pues aquí está también nuestra pequeña contribución, difundiendo lo que allá se dijo. Vamos a escuchar lo que se grabó, o parte de lo que se grabó, porque tenemos por ahí varios materiales más, solamente les vamos a compartir algunos de ellos. Y como va a ser el cierre de la edición, antes que otra cosa, voy a leerles lo que nuestros compañeros circularon el día de hoy, 5 de noviembre. la invitación a una conferencia de prensa. La Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan, en coordinación con damnificados de al menos otras 17 zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre en Ciudad Monstruo, nos invitan a cubrir una conferencia de prensa en la que se informará sobre las demandas y propuestas acerca de la reparación y reconstrucción de los inmuebles dañados por dicho terremoto. La cita es a las 9 de la mañana, el lunes 6 de noviembre, en la unidad habitacional ubicada en Calzada de Tlalpan, entre la calle Álvaro Gálvez y Fuentes y Avenida Tasqueña. La conferencia de prensa se realizará en la carpa blanca frente al edificio 3C en la calle Álvaro Gálvez y Fuentes. Y ahí está pues la invitación que nos hacen nuestras compañeras y compañeros para que mañana estemos ahí pues presentes y enterando si hay manera pues también la que huelga hará acto de presencia, y si no, en otro momento transmitiremos los mensajes que están dando nuestros compañeros. Muy, muy importante este tema de que se empiecen a juntar. De hecho, se han tardado todos y todas las damnificadas y damnificados, porque pues no es posible que el gobierno cometa tantos abusos. Y hago un paréntesis porque decíamos ya nos vamos a despedir, pero acá tenemos algunos mensajes de nuestra compañera Ana, que también hace esta emisión muy a tono con lo que estamos diciendo. Nos dice lo siguiente: ¿has visto los comerciales y todo lo que han hecho de la perrita Frida? Me da terror pensar el circo mediático en torno a ella. Saludos. Bueno, a mí también me da terror la pobre perra exhibida como marioneta. Ha de estar ya bien, bien mal de su cabeza. Ahorita que estás hablando de los migrantes, yo pienso que las autoridades, cuando salen en los medios bien elegantes hablando de derechos, es una burla para mí. Y bueno, nos dice que se está escuchando bien. Muchas gracias. Nosotros descuidamos un poco el teléfono y por eso leemos tus mensajes hasta el final. Un saludote por allá a Ana, encargada del monitoreo de estas emisiones y de aportar sus puntos de vista. Bueno, encargada por ella misma, ojo, no soy yo quien le encargo, sino ella quien toma ese encargo tan importante para nosotros. Y ahora sí, nos vamos entonces. Tenemos por acá, son 1, 2, 3, 4, 5 grabaciones de compañeros y compañeras allá en el multifamiliar Tlalpan. Estamos oyendo un par de testimonios, la invitación a la conferencia y después cerramos con la bienvenida que dio una compañera a los músicos y bueno, pues a quienes estuvimos ahí presentes. Y la primera canción que se escuchó, con unas palabras del maestro Kevin García, unas palabras bien bonitas, bien sentidas, que expresan lo que nosotras y nosotros, que pues no vivimos esta situación tan difícil, pues sentimos y por qué nos solidarizamos con nuestras compañeras y compañeros. Ahí va a acabar la erupción radial. Los invitamos a que sigan acompañándonos, a que estén pues haciendo con nosotros la radio libre. Ya saben que si esto es solo de un lado, es bien aburrido y bien sin sentido. Ojalá nos puedan enviar más palabras, más mensajes, y que esto se vaya haciendo más gordito, más interactivo, más de todos y todas. Después de estos testimonios entrará un poquito de música y después el programa de nuestras compañeras de Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina, para seguir con la noche de lucha en Ciudad Monstruo. Vámonos pues a escuchar la palabra de los habitantes del multifamiliar Tlalpan. Esto fue la erupción radial y esto es todavía la que huelga radio. Vámonos, buenas noches.
Claro, mi nombre es Jorge Cornejo, yo soy vecino del edificio 13 del departamento 208 y pues aquí estamos desde que tembló el día 19 de septiembre. Bueno, la verdad es que hemos recibido mucho apoyo de los vecinos, de todos los vecinos cercanos y lejanos de esta zona. El gobierno, después de 10 días, nos vino a apoyar. Ahorita, por la organización que tenemos, por parte de los mismos vecinos de aquí del multifamiliar, hemos logrado ya tener un contacto directo con el gobierno. Ya nos hicieron un plan para que se revisen cada uno de los edificios, que se está llevando a cabo también un plan para poder restituir su edificio del que se cayó, que es el 1C. ¿Ha sido bueno? La verdad es que no podría decir que ha sido malo, lento como todas las cosas, pero hemos tenido avances constantes. El acercamiento con el gobierno ha sido semana a semana a raíz de que nos contactaron. Hemos conseguido poco, mucho, ya depende del vaso con que lo veamos. Yo creo que ha sido muy bueno porque semana a semana hemos conseguido revisiones. Esto que ves ahorita, lo primero que se hizo en este campamento fue por parte de los vecinos. Ya ahorita el gobierno nos empezó a apoyar con las carpas azules, con las carpas más grandes. Nos pusieron un comedor. O sea, tenemos ya una cercanía con ellos, pues, para que se nos haga menos difícil esta situación. Ok, bueno, yo aquí nomás tengo apenas viviendo 15 años, pero el multifamiliar tiene 60 años de haberse construido. Es una vida muy cotidiana aquí de los que vivimos y han vivido y vienen a vivir al multifamiliar. La verdad es que nos damos cuenta del lugar donde estamos bien ubicados, de la cordialidad que hay entre vecinos. A lo mejor no seremos amigos todos, pero siempre muy cordiales. Y pues que nos haya llegado una situación como esta, pues la verdad es que nos hizo poner los pies en la tierra. Y muchas personas que no nos conocíamos o que solamente nos dedicábamos el saludo, pues estamos viviendo codo a codo la situación, nos apoyamos, nos quedamos a hacer guardias para vigilar nuestros edificios, para recibir apoyos de la gente, las despensas, los acopios. La verdad que todo eso ha sido una etapa nueva para nosotros. Ok, los vecinos del 1C están aquí a un lado, al lado izquierdo de nuestra carpa. Ellos, como sabemos, no tienen dónde quedarse. Todos los acopios que se reciben, ellos son los primeros en escoger. La petición primera que se le hizo al gobierno es que se les decida su situación a ellos antes que a todos nosotros, para que les otorguen un presupuesto de la construcción de su edificio. Ellos siguen aquí con nosotros, hemos hecho varias actividades. No sé si pudieron estar aquí con nosotros el día 19 de octubre, que se hizo un evento. La verdad que hemos estado en mucha actividad. Tenemos una página de Facebook del multifamiliar, tenemos nuestro comité de prensa. La organización que se ha llevado a cabo, que es lo que tengo que resaltar de los multifamiliares, es que se cuenta con 4 coordinadores y 22 representantes, 2 por edificio, y eso nos ha ayudado a que esto se controle, que no nos encontremos como en otras áreas de esta zona sur, que no han tenido ni un acercamiento con el gobierno, o que no tienen ni siquiera comida para estar subsistiendo en estos días. Somos 500 familias y somos 2.000 personas aproximadamente de este multifamiliar. Ok, sigan en revisión. De las revisiones oculares que se han hecho, realmente nos dejan una incertidumbre hasta que realmente no nos den un dictamen que avalen que se hicieron tanta cantidad de estudios y que esos salieron positivos de acuerdo a alguna norma o referencia que existe. En las revisiones oculares, como en el caso de 3 edificios, que es el 2A, 3A y 3C, nos dieron una posibilidad de habitarlos, pero no se ha podido hacer porque no se han hecho ningún tipo de estudios, no se han hecho los reforzamientos correspondientes, no tenemos los servicios. Pues a veces es contradictorio que en las noticias digan que ya están habitables, siendo que ni siquiera tantito estamos cerca de podernos integrar a la vida cotidiana en nuestros edificios. Inicialmente esto fue por la necesidad. Esto pasa el 19, llegamos a la noche del 19, aquí ya empiezan a acordonarse el área, entre el gobierno, entre el ejército, entra Marina, Policía Federal. Entonces empezamos a tener ciertas trabas para podernos mover en la zona. 4 vecinos que son del edificio 13, ellos, al tener conocimientos, porque es ingeniero, otro es arquitecto, se unen a las brigadas de revisión de los edificios. Se propone hacer una reunión con el edificio y de ahí se destina que, para tener una mayor respuesta y no tener a 20, 30 personas en una reunión, podamos conjuntarlo en representantes por edificio. Ha funcionado, sí, mucho. Obviamente hay discrepancias, como en todo. Se hacen asambleas donde se cita a todos los vecinos del multifamiliar y enfrente de ellos se hacen las decisiones. Todas las decisiones que nosotros como representantes llegamos a tomar es porque fueron consensadas con ellas. Eso nos ha ayudado y nos ha dado una fortaleza muy grande. Lamentablemente ese es el primer escaparate que nos ponen. Hay una asignación de 10 millones de pesos para toda la unidad y que sabemos que no es suficiente, no es nada. Entonces, mucho de lo que se les insiste es que antes de llegar al 15 de noviembre, que se hace lo del presupuesto, se declara o se da a conocer el presupuesto, allá venga considerado el presupuesto para la reconstrucción. Eso es lo que no, en todas las reuniones que tenemos con ellos se les hace hincapié, pues para que no los vayan a dejar sin la construcción de su departamento, de sus edificios.
¿Hay otra petición?
No. O sea, la petición grande que tenemos todos es que nos digan que donde estamos viviendo es seguro, pero no por revisiones oculares, sino que un dictamen, de hecho por un DRO que ya vino, se ha complementado con los estudios correspondientes para realmente saber si es o no es seguro toda nuestra unidad. Esos servicios no se van a poder conectar hasta que después que ellos nos den el plan de mejoramiento, de reestructuración de toda la unidad, van a llegar a conectarse. Por si existe alguna anomalía en algún departamento, se tenga que volver a entrar al edificio, se tenga que derrumbar algo o cambiar algo. Por consiguiente, el gas, por ejemplo, desde ese día que se vinieron a cerrar las válvulas, no sabemos cuántas fugas hay, pero los que vivieron el temblor aquí saben que hay muchas fugas por lo que se olía y se escuchaba. Ok, antes que nada, darle las gracias a todos los vecinos, a toda la ciudadanía que no nos ha olvidado. Ya llevamos más de un mes y medio fuera de nuestra casa y seguimos recibiendo ayuda de parte de todos ellos. Nosotros lo que estamos tratando de hacer ahorita es impulsar a todos aquellos que no tengan conocimiento de cómo presentar o dar a conocer su problema, se puedan acercar para decirles qué fue lo que hicimos, cómo está la organización. Darles las gracias también por el apoyo que estamos recibiendo, que nos ha hecho que estas condiciones que estamos viviendo no sean tan críticas. Tenemos baños, tenemos comida, tenemos lugar donde quedarnos. Mejor no lo que uno quisiera, pero hay que agradecérselos porque también han hecho su parte hasta este momento. Pues que no nos olviden, todavía falta mucho para esto y esperemos que aquí al final de este mes de noviembre se den una vuelta para que vean en qué condiciones estamos y si nos hace falta algo, pues que con toda la confianza del mundo se los vamos a pedir que nos puedan apoyar. Claro. Multifamiliares Tlalpan.
Tengo 69 años, yo llegué aquí a los 12 años, los años 62, 63, estaba yo en la secundaria y aquí pasaba el crucero Tasqueña y avenida Calzada de Tlalpan, pero a nivel de tierra, y pasaba el autobús Ford, los motores de línea blanca y grisecita, Clasa a la Villa por 40 centavos, corrían de Clasa hasta la Villa por 40 centavos. Ese era el crucero de Tasqueña antes de ser los puentes, y esa era nuestra infancia aquí en los multifamiliares. Yo llegué en los años 62 y apenas estaba el crucero ese que le platico. Conocí cuando era este centro comercial más. Después fue comercial, más fue gigante y ahora es Soriana, pero así es la trascendencia. Antes de los andenes del metro estaba una carpa de la tienda de Conasupo y vendían juguete y fiesta ahí en Tasqueña. Y pues esto ha sido a través de los años cómo se ha vivido aquí en la unidad de multifamiliares Tlalpan. Tiene 70 años, no se acaba de hacer. Hace 70 años esta unidad ha persistido y ha seguido avante y seguimos de pie. Gracias por escucharnos. En esa ocasión resistieron el 85 y entonces pues no nos hicieron nada, pero no se sintieron, aguantaron. Pero ahora, según la situación de donde fue el inicio del temblor, fue por ese lado de muy cerca de Michoacán, por ahí así, nos tocó una de las grietas o fallas de San Andrés y por aquí pasó, y en esas curvas le tocó la mala conformación del 1-6, desapareció porque se vino abajo, 5 pisos quedaron en el primer nivel, pero influyeron muchas cosas, como dentro de los edificios, tumbaron muros, hicieron modificaciones que les costó la vida a muchos de ellos. Así fue y así pasó, hicieron cortes a los cimientos y acabaron pagando con su vida, porque si hubieran respetado lo hecho no hubiera pasado esto, constatado por lo que comentan los que son eruditos en estructuras, que eso fue lo que pasó en el 1C. Así fue porque quitaron muros y sin saber si eran de carga o si eran puntas para soportar la carga del edificio, se vino abajo por esa situación, comprobado por los estudios que ahora están haciendo los técnicos en estructuras de los edificios que han realizado actualmente. Muy apurado, porque de todas maneras nosotros como gente mayor vemos y hemos visto diferentes generaciones y posiblemente vengan después mis nietos y vayan a ocupar esto, porque es por lo que lucho, porque me den mi propiedad y me restituyan la entrada a mi departamento para mis nietos, y al rato van a ser los que van a ocupar esto. Entonces, que siga esa trascendencia de que yo a su abuelo le estoy dejando lo que mi papá me dejó, y así a través del tiempo sigan persistiendo en este departamento. No, pues que no se olviden de nosotros, y estamos aquí en la unidad multifamiliar Tlalpan.
Bueno, pues nada más para invitarlos desde Multifamiliar Tlalpan a todos los medios de comunicación emergentes, a los medios alternativos de comunicación, a que cubran mañana una conferencia de prensa. Mañana es lunes 6 de noviembre a las 9 de la mañana, en el que vamos a anunciar una serie de demandas y propuestas conjuntas con al menos 17 áreas afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Aquí en la Ciudad de México primordialmente, pero pues extendemos el llamado a todos los damnificados de la ciudad y del país, pues para luchar por una reconstrucción justa que nos permita el regreso a una vivienda digna y segura. Tenemos una página en Facebook que la encuentran como Multifamiliar Tlalpan. Ahí subimos los eventos que tenemos aquí, las conferencias de prensa, los posicionamientos y todo lo que tenga que ver con los comunicados que emitimos a la sociedad.
Buenas tardes a todos, bienvenidos sean aquí al Multifamiliar Tlalpan. Como ustedes bien saben, nosotros fuimos víctimas de un siniestro natural. Tenemos aquí un edificio colapsado, el 1C. Nuestro multifamiliar está compuesto de 10 edificios. Hoy día tenemos 9 en pie, pero aún no tenemos resultado de los dictámenes. Estamos a la espera de saber si son seguros o no para regresar a nuestros hogares. Y así como ha llegado mucha ayuda por parte de la sociedad civil, y gracias a todos ellos desde los primeros días es que pudimos montar de manera improvisada nuestros campamentos, también hemos tenido la solidaridad de artistas, de gente que ha traído desde comida, cobijas, y hoy estamos recibiendo a estos grandes músicos, al igual que muchos otros han venido, para mostrar su solidaridad aquí con el multifamiliar Tlalpan. Muchas gracias por su visita y por venir a amenizar un poco lo que estamos viviendo aquí día a día. Ahorita van a empezar a tocar Ampersand. Muchas gracias. Y gracias por ese apoyo, porque sobre todo estamos en pie de lucha. Muchas gracias.
Nosotros somos Ampersand. Vivimos también muy cerca de aquí y bueno, por fortuna, nuestra casa y las casas de la gente cercana parece que está todo bien, salvo de unos cuantos, pero bueno, es difícil no involucrarse emocionalmente con todo lo que pasa en la ciudad y todo, y bueno, nos da mucho gusto poder estar aquí compartiendo lo que nosotros hacemos, esperando que sirva de algo. Y bueno, empezamos con un tema tradicional de Sudamérica que se llama Plantita de Alelí. Thank you.
plantita de alelí, qué bonitos colores tiene. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita de alelí. Plantita de alelí.
Si para ti llega el invierno y para mí